Gracias. Pues llegamos a nuestro último programa de este curso de nuestra revista de filosofía. Y bueno, esperemos que el año que viene volvamos a una hora más, más potable y, en fin, de otra manera. Pero bueno, primero que volvamos y segundo que volvamos a otra hora. Pero bueno, seguimos...
Bueno, las siete de la mañana es una hora apta para la meditación, puesto que también había maitines, ¿no?, en la época clásica.
Para los monjes y los filósofos, también deportistas, como nuestro amigo José María Ripalda, que sigue con nosotros en este último programa del curso. Como ya dijimos en el programa anterior, acaba de publicar dos libros en la editorial Trota. Uno, una introducción a la última lección de Oscar Negg sobre Kant y Marx, y otro al que nos vamos a dedicar más en este último programa, Los límites de la dialéctica. Bueno, ya dije, decíamos la otra vez, que Los límites de la dialéctica es un libro complejo que tiene trata numerosos temas. Aquí solamente vamos a hacer un pequeño escarceo en alguno de los temas, ¿no? Vamos a empezar con los límites, el propio título, ¿no?, de los límites de la dialéctica. Límite de tipo espacial, de tipo temporal, ¿no?, porque a veces ha dicho pues que el marxismo solamente se puede aplicar en el espacio y tiempo. Bueno, ahí también hay en un espacio-tiempo determinado. Ahí también hay concepciones de tipo amplia, de tipo enciclopédico del marxismo y de la dialéctica, y hay concepciones más estrechas. Hay algunos que piensan que el marxismo solamente se puede aplicar pues estrictamente al capitalismo, y no solamente a cualquier tipo de capitalismo, sino a un cierto tipo de capitalismo desarrollado, y hay otros que lo extienden de forma completa, ¿no?, desde la prehistoria hasta el fin de los tiempos, ¿no? ¿Cuál es tu posición en esta cuestión? Para ti, ¿cuáles son los límites de la dialéctica?
Bueno, tú ya sabes que yo soy fundamentalmente un historiador de la filosofía, ¿no? Tal vez sea, en filosofía es muy corriente hacer historia y pretender con eso hacer filosofía, pero en mi caso es que a mí me interesa mucho la historia, ¿no? Y realmente dentro de la historia lo que más me ha interesado ha sido la filosofía, porque cada uno funciona, su cabeza le funciona a un número de revoluciones determinado, y las mías iban mejor así, ¿no? Pero para mí, y yo lo digo al principio del libro, la dialéctica yo la veo algo así como una especie, es un lugar en el que no se puede vivir, pero que necesitamos, algo así como un recurso ecológico, como un parque natural, como algo, como un bosque al lado de la ciudad, como algo que necesitamos para respirar. Yo así lo vería, no como algo que simplemente se puede actualizar. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la antigua progresía de corte marxista, es que simplemente ha llevado al desván sus antiguas ideas, sus antiguos modos de pensar, sus antiguas consignas, y eso me parece un error. Yo creo que hay que saber qué hacer con esa herencia, sabiendo lo que es, pero que no podemos identificarnos simplemente con sus formas canónicas. Y eso en realidad es uno de los aspectos, yo diría, más importantes que atraviesan todo el libro. Porque ya te habrás fijado en que hay un hilo conductor, que es, desde luego, la referencia a Hegel, es también, en segunda línea, la referencia a Marx, pero ese hilo siempre va siendo definido por otras cosas. Y yo creo que consigue darles una cierta coherencia, pero nunca imponiéndose como una metodología, como un principio del que deducir cosas, sino como algo que llevamos dentro, que tiene que ver con cosas que nosotros estamos viviendo, y que en parte pertenece a otros, es una cosa que nos llega del pasado. Entonces, saber vivir esa relación con algo que es necesario, pero que no nos puede servir tampoco de recurso como si fuera la última máquina que hemos inventado, eso en realidad es un aspecto muy importante de este libro, ¿no? Que en realidad está escrito desde la indignación con el comportamiento acomodaticio y pragmático de lo que fue una pretensión revolucionaria, de una parte de la clase política actual que se ha dejado incorporar en la gran ola restauradora en la que vivimos y cree que por ser ella quien la administra va a hacer que las cosas puedan ser mejores, ¿no? Con la idea de que otros lo harían todavía peor.
Sí, claro, ese es el problema. Entonces hay una especie de adecuación prácticamente, o bueno, simplemente de sustitución de una ideología por otra, ¿no? Entonces ahí hay una especie de eliminación. Pero claro, también quizá por lo que has dicho, por la ignorancia sobre la historia, ¿no? Que se pensaba que eso era una serie de verdades absolutas y se han sustituido las verdades absolutas por otras, ¿no? A mí me hacía gracia, el último viaje que hice yo a la Unión Soviética, encontré a un hombre que decía, no, hay que devolver las tierras y los monasterios al clero. Y pregunté, ¿quién es este? Dice, pues es un catedrático marxismo-leninismo. Es decir, había sido un totalitario, había cambiado al marxismo-leninismo y ahora volvía otra vez a su esencia religiosa sin ningún problema. Es decir, que ellos tenían el mismo problema, la verdad absoluta y el mismo pragmatismo respecto a esa verdad. Y entonces habían sustituido, digamos, verdades absolutas y dogmáticas por otras. Y no tenían ningún problema. La estructura era la misma. Lo único que variaban eran, digamos, los valores que se usaban, ¿no?
Es interesante la paradoja, ¿no? En realidad, tal vez se podría decir que es una recuperación de la filosofía de la historia hegeliana. Nosotros, como venimos después, tenemos que estar a un nivel superior. Pero ese nivel superior luego resulta que se identifica con una fase anterior. Y es una regresión. De modo que lo que hay de conciencia implícita que no necesita ser tematizada es nosotros, como venimos después dentro de una estructura ontológica de progreso, los que venimos después estamos en una posición superior. Pero eso nos sirve de excusa que no está tematizada, y por eso se puede hacer tan tranquilamente, nos sirve de excusa para la regresión.
Claro.
Y el caso que tú dices es un caso pero totalmente ejemplar, ¿no? Pero eso, a su nivel, eso pasa naturalmente entre nosotros, ¿no? A mí, por ejemplo, me asombra que en un libro de un marxista con intenciones marxistas no sea citado, ni siquiera utilizado, ni una vez, nada que tenga que ver con la tradición marxista, que es mucho decir, pero esto no es una cosa tan rara. Yo es que tengo ejemplos muy recientes.
Sí, no, claro, ahí hay una especie de abandono completamente de la tradición esta y la sustitución pues por tradiciones liberales o la vuelta a la religión o a un eticismo puramente, como decías el día pasado, basado en principios abstractos.
Y en el fondo, y desde un punto de vista psicológico, yo veo aquí un signo de personalidad infantil que no está dispuesta a confrontarse con su pasado y a reconocer sus errores. Prefiere borrar, prefiere olvidar. Y luego también, claro, hay otro tema, y es que hace falta una elaboración teórica. Y aquí hay un problema, yo diría, de la clase intelectual española. Es el problema de el terrible hueco que significó la universidad franquista. Es decir, el déficit de formación intelectual, de estándares intelectuales, que todavía sigue aquejando a la universidad española. Es que incluso hay que decir, no solo que muchos... Es decir, hay casos claros de gente que se pasó el tiempo de su universidad agitando políticamente. La gente que no tuvo posibilidad de salir al extranjero porque no le negaban el pasaporte, la policía misma. Los maestros que tuvimos, que procedían de una depuración absoluta. Una sociedad en la que estaba controlado el ámbito individual de un modo que hacía imposible la autonomía intelectual. Y son muchas cosas que han afectado, yo diría que por igual, fundamentalmente, a generaciones enteras. Y estas son cosas que hacen muy difícil adquirir el patrimonio intelectual que haga posible una autocrítica de un cierto nivel teórico, que permite incorporar cosas nuevas, que sepa qué hacer con la tradición. A mí me parece que estas son cosas importantes. Por eso, una crítica como la que yo hago con frecuencia a la intelectualidad de izquierdas española debe tener en cuenta que tal vez la crítica sobre los resultados sea más justa que la crítica que se pueda hacer sobre las personas.
Bueno, este es el primer marco de los límites, pero yo querría hablar con Ripi sobre tres elementos, tres artículos que están en el libro y que son tres temas pues de relativa actualidad, ¿no? Uno es el problema de Europa, que Europa y la izquierda. Claro, tú que has sido un gran europeo, muchas veces por obligación prácticamente, el exilio intelectual y que has vivido y vives, vamos, en una relación europea, que y una gran conexión con Alemania, ¿no? ¿Cómo ves tú el llamado proceso constituyente europeo? Le hemos dedicado alguna reflexión, pero es verdad que hay un cierto, ahí también ha habido, que como nosotros éramos los primeros en Europa, de ir los primeros marcando el camino de la adhesión al proceso constituyente, y bueno, el llamado proceso constituyente, todo esto, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva histórico-política?
Hombre, es un tema en el que yo en realidad no tengo cosas muy específicas que decir, puesto que carezco de, vamos a decir, de la tecnicidad suficiente como para hablar de esto con competencia, ¿no? Pero desde mi ángulo, algunas cosas sí veo, además teniendo en cuenta que ha habido filósofos que han formado parte directamente del gran frente de apoyo a esta llamada Constitución Tratado Europeo, ¿no? Como han sido, por un lado, Habermas y por el otro, Derrida. Y la verdad es que aquí se ve una vez más que pensadores de un nivel extraordinario, como me parece Jacques Derrida, cuando llegan a la política, ahí se ve muy bien qué distancia separa la filosofía de la tecnicidad que requiere la política y cómo las buenas intenciones y las buenas palabras en un filósofo de una deconstrucción radical, pues se vuelven a los principios generales, ¿no? Aunque aquí realmente quien ha llevado la voz cantante ha sido fundamentalmente Habermas, ¿no? En el tema de la Unión Europea, una cosa que tal vez nosotros no podemos comprender fácilmente es que todavía en Alemania y en Francia hay pánico a la repetición, a todo lo que sea la posibilidad de una repetición de las dos guerras mundiales, es decir, de las dos grandes guerras europeas.
Y en sus casos además tenían otra, porque hubo otra, la franco-prusiana.
La franco-prusiana, en efecto.
Tres seguidas.
Eso es. Entonces, yo pensaba que en Francia y en Alemania eso iba a poder, desde luego en Alemania puede, sobre cualquier otra consideración. Pero veo que la percepción en un estado como el francés, en el que hay un sindicalismo organizado muy fuerte y en el que la izquierda, aunque en general hay que decir que es un país de derechas, porque la izquierda ha tenido muy pocas posibilidades de imponerse, y ahí está ese monumento horrible del Sacré-Cœur que conmemora la terrible matanza de la Comuna de París, pero en nombre de los mártires, es decir, de las víctimas, como se diría ahora, de la Comuna, es decir, de los que mataron la gente de la Comuna, ¿no? Esto es un primer caso muy interesante, ¿no? Yo lo que voy es a que veo que en Francia el ver el contenido concreto que va a tener la Unión Europea, la visión de qué hegemonía es la que va a llevar la Unión Europea, que va a ser simplemente la construcción de un espacio para el capital europeo, eso está primando sobre el gran miedo de fondo, que es en realidad lo que a mí me parecía que iba a ser absolutamente indiscutible este proyecto de tratado europeo, ¿no? Y en España, desde luego, fue un caso típico de papanatismo, propaganda absolutamente unilateral, desmesurada, aplastante, ¿no? Y así salió este tema en España. Yo creo que es realmente es bastante degradante para la imagen que ofrece la democracia española, ¿no? Fue un sí construido, ¿eh?
Pero lo más patético es que yo no he visto a nadie que lo haya defendido por sí mismo el tratado. Todo el mundo lo defiende como un mal menor. Dice, no, es que si no aprobamos esto, sería peor todavía. Es que si no, los euroescépticos... Es decir, que nadie lo defiende como virtud. O sea, quiero decir, el problema grave del proceso de construcción europea es que está continuamente lastrado. Es decir, que continuamente, digamos, los europeístas, y esa es una paradoja, nos vemos obligados a decir que no, provocando una paradoja, sobre todo en el electorado. Claro, porque ese es el problema, que en realidad la inmensa... Bueno, en el no hay mucho, pero vamos, hay una parte del no importante que es más europeísta que esta Europa, digamos, limitada, constreñida, burocratizada, bruselizada, que nos imponen. Entonces, claro, nuestra paradoja es que no logramos convencer de que lo que necesitaba Europa es un paso más vivo, más andante, y no este maestoso, tremenda, en el cual, no le digamos, los euroescépticos, que son los que realmente están llevando, curiosa y paradójicamente, la batuta, quieren imponer al ritmo de construcción europea, ¿no? Y ahí se ve como Inglaterra, por ejemplo, es un peso enorme para evitar pasos en la proyección europea de Europa, ¿no? Y además la ampliación hacia el este ha venido a reforzar esto, porque justamente los nuevos adherentes, aparte de ser pobres, lo cual tiene problemas para nuestra posición privilegiada de receptores de dinero, pero bueno, es otro tema, es que son profundamente proamericanos y proatlantistas, con lo cual van a lastrar enormemente una política europea autónoma respecto a Estados Unidos.
Sí.
Lo cual no significa contrario a Estados Unidos, sino simplemente autónoma.
Sí.
Entonces es un problema muy grave. Hay
El adjetivo que te has puesto de maestoso, el tiempo maestoso en el que se está haciendo la política europea, me parece que es un buen eufemismo. Porque realmente yo estoy muy de acuerdo contigo, desde luego. La impresión que tenemos muchos, desde luego creo que tú y yo, es la de que la Constitución Europea se parece a una gran caída de telón, tapando definitivamente las posibilidades de una democracia real en Europa. Esto es una referencia a unos organismos burocráticos que no tienen que dar cuenta en realidad. Todo se reduce a las élites de ministros y jefes de gobierno entre ellos. Por tanto, se diluye muchísimo la capacidad de realmente de política, en la que la gente sea algo más que sujetos de derechos abstractos individuales. Se acabó. Cosa que además sabemos que es mentira, porque una vez que tú no tienes derechos políticos, también tus derechos individuales se quedan también, en cualquier momento, sujetos a la gobernabilidad o cualquier otra cosa. Pero además, hay una cosa sobre todo en la que me parece una observación tuya muy aguda, y es eso que dices de que se nos vende en la Constitución Europea como un mal menor, sin otra argumentación.
Nadie la ha defendido, que sea una maravilla.
Pero tú te darás cuenta de que ese fue el procedimiento con el que se defendió la Constitución Española. ¿Eh? Es decir, o esto los militares. Es decir, estamos en una situación en la que es lo que yo llamo la Gran Restauración. Se podría llamar también... O se le podía dar otros nombres peores. Restauración es un nombre que a mí me recuerda, pues claro, la época del Congreso de Viena, después de la derrota de Napoleón. Napoleón, que tiene algo que ver también, se podría paralelizar en cierto modo con Stalin, ¿no? Con respecto a la Revolución Francesa. Pues hay algunas analogías, ¿no? Lo que nos ocurre es que no somos sujetos políticos. No se nos pide nuestra opinión. No se nos pide que contribuyamos a hacer un proyecto, sino que aceptemos algo, y si no lo aceptamos, nos vendrá otra cosa peor. Pero no habrá ninguna otra alternativa, simplemente porque no somos sujetos políticos, somos sujetos de derechos pasivos individuales. Y a eso se reduce lo que se llama el espacio democrático. Y luego, además, hay otra cosa que también a mí me parece muy grave con respecto a la identidad europea. Y yo digo simplemente desde este lado parcial, que es el que yo puedo considerar que es el más ideológico, ¿no? Y es que no se hace en absoluto una autocrítica de lo que ha sido y es Europa. Es decir, esa presentación de Habermas de Europa como una especie de ser celestial en el que los derechos humanos han estado garantizados, en el que hay un control de los efectos perversos del capital, y de lo que dice este hombre, si Europa precisamente ha sido la cuna del colonialismo. Pero no en pleno siglo XX, es que todavía actualmente, ¿no?, en formas de neocolonialismo que están posibilitando nuestro bienestar, en que Europa es una, yo no voy a decir que sea la principal o una, vamos a decir, o un factor de desequilibrio en el mundo, pero desde luego en el mismo Consejo de Europa están países que realmente no es de recibo lo que hacen y se les admite tranquilamente, como el caso de la República de Georgia. En fin, no sé, son cosas. Hay una buena conciencia europea que además se funde con una declaración de principios absolutamente vaga y sin ninguna concreción política, que es que dices, esto ya es el telón final, se acabó.
No quisiera dejar este programa sin plantear un tema a Ripalda. Además es que tiene ahí un artículo, casi el conclusivo, sobre el problema del nacionalismo. Claro, choca, y además tú lo dices al comienzo, ¿no? Tú que has vivido fuera, has vivido en Europa mucho tiempo, que ahora vives en una ciudad grande y tal, y a pesar de todo tienes una cierta afirmación sobre el nacionalismo como propio, como asumido. ¿Cómo lo interpretas tú? O sea, ¿cómo tú, un clásico, un ilustrado, puede ser nacionalista? O mejor dicho, ¿en qué sentido lo eres?
Sí, hombre, es formulada así la pregunta, se puede dar una respuesta también un poquito vaga, ¿no? Yo diría, se puede ser muy nacionalista, bastante nacionalista, algo nacionalista, ocasionalmente nacionalista. Entonces, sobre todo, es muy difícil, no se puede dar por supuesto qué es ser nacionalista. No solo porque se puede ser nacionalista de una nación o de otra, sino se puede ser de modos muy distintos, ¿no? Es evidente que la nación, la idea de nación, responde en realidad a la Revolución Francesa, que fue absolutamente nacional, y no se puede concebir en realidad la Revolución Francesa sin la componente nacional, porque la nación significaba precisamente el fin del régimen absolutista, y la nación era precisamente la unidad de la gente eso era en principio, ¿no?
Sí, pero frente al absolutismo. La revolución fue nacional, es que la revolución creó la nación.
Efectivamente, sí, efectivamente, claro. Eso es así, ¿no? E incluso hay que decir hasta qué punto es posible que haya una nación previa al Estado, ¿no? Todas esas cosas son temas que en ciencia política se discuten y en los que yo no soy competente, ¿no? Pero a mí lo que sí me parece que puedo decir es que el ser nacionalista en ese sentido, en el sentido de la Revolución Francesa, es decir, de la constitución de una comunidad frente a la opresión, es una cosa que me parece normal. Luego, otra cosa. Yo creo que hay que tener siempre un lugar concreto. Hay una cosa interesante en el ser y el tiempo de Heidegger, que ha notado Sloterdijk, agudamente. Y es que en ese libro, que es el libro seguramente que más veces he leído yo, por lo menos de joven, se analiza detenidamente el ser humano como ser temporal. Pero perfectamente igual podría haberlo hecho del ser humano como ser espacial, con las premisas que tiene ese libro. Y sin embargo es algo que Heidegger excluye simplemente. No es que lo eluda, tal, lo excluye. Y yo creo que es muy importante y es un vector que atraviesa constantemente el libro, Los límites de la dialéctica, que solo se puede pensar y ser en un lugar. Eso es una cosa absolutamente fundamental para pensar. Y es propiamente el tema que acompaña constantemente al tema de los límites de la dialéctica. Solo se puede pensar en un lugar. Eso quiere decir que solo se puede pensar universalmente en un lugar concreto, siempre. La pretensión de pensar abstractamente fuera de todo tiempo y lugar, esa pretensión la más típicamente eurocéntrica e imperialista, es algo que no es asumible filosóficamente. Esta es la segunda dimensión, yo diría, de por qué soy nacionalista. Yo diría además una cosa específica, puesto que en este libro hay una reflexión dispersa, pero que sí aparece mostrando que hay algo en el fondo sobre mi condición de vasco y de español, ¿no? Este segundo tema, que a mí me ha ido cobrando cuerpo en la discusión con la izquierda abertzale, es que la noción de pueblo, si se toma como justificación de una política o como programa político, es absolutamente desastrosa y es absolutamente ideológica. Pero que toda política civil, necesita un lugar concreto. Y en ese sentido, la discusión de Achaga con la izquierda abertzale, diciendo que, contraponiendo iría la ciudad a herría, el pueblo, me parece una formulación predialéctica, aunque reconozco el problema que Achaga ve. Es decir, toda ciudadanía solo se puede construir sobre un lugar concreto, sobre un tipo de relaciones concreto, sobre una cultura o fusión de culturas o mezcla de culturas concreta. Y en ese sentido va también mi afirmación de nacionalismo.
Lo dejamos aquí porque los límites no solamente son espaciales, sino también temporales. Agradecemos a José María Ripalda que haya venido, haya compartido con nosotros estos dos programas, y nos despedimos de nuestros oyentes, suponemos, hasta el año que viene, si seguimos existiendo, y a ver en qué espacio y tiempo nos sitúa el Ministerio y el Rectorado.
Seguro que tendrás alguno, Paco.
Y hasta luego.
Hasta luego.
Pues por nuestra parte solo nos queda agradecer a los profesores Ripalda y Martínez que nos hayan acompañado esta mañana para terminar de comentar el libro Los límites de la dialéctica, del que es autor José María Ripalda. Hoy han hablado sobre todo de los artículos dedicados al análisis del problema europeo y del nacionalismo.